En la Cámara de Senadores también estaban, yo no sé si continúa la sesión hasta ahora, pero nos va a decir el senador Fernando Silva Facetti. Senador, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes para toda la audiencia y para vos, por supuesto.
Bueno, ¿sigue la sesión en la Cámara de Senadores también hasta ahora?
Sigue la sesión y tenemos todavía una interesante lista de inscritos para intervenir.
Exacto. Bueno, ¿y cuál es la postura final que usted, yo escuché ya definitivamente que usted también tiene una postura y el partido también? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque se está, no sé si se puede hablar de desvío de atención, porque se olvidan a veces. Yo acabo de escuchar la Cámara de Diputados, estaba hablando de que Fernando Lugo era el padre de esto, que de lo del EPP, pero 8 compatriotas fueron asesinados, que fueron los últimos, sumados ya al resto de los muertos. ¿Qué se va a hacer desde el Congreso en este momento?
Claro, justamente cuando me tocó intervenir en nombre de la bancada, expresé, ¿verdad?, que en primer lugar, aparte de la solidaridad y con los familiares de las víctimas y con los camaradas de las víctimas, que teníamos que empezar haciendo una autocrítica, ¿verdad? Y como la autocrítica como liberales, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros en el 2013, cuando se crea la Fuerza de Tarea Conjunta a partir de la modificación de la Ley de Defensa Nacional, apoyamos la creación. Cuando vinieron los presupuestos en el 2013, en el 2014, en el 2015, no solamente reiteramos, preguntamos qué más necesitaban, qué más podíamos hacer, sino que como iniciativa parlamentaria se le dio aún más presupuesto que del solicitado a los responsables del Ministerio del Interior y del Ministerio y de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Además, hemos no solamente dado más dinero, sino hemos hecho seguimiento de los gastos. La bancada ha designado en reiteradas oportunidades misiones donde colegas liberales hemos estado recorriendo los diferentes lugares, desde el puesto de comando de las Fuerzas de Tarea Conjuntas en Concepción, el nuevo destacamento de ingeniería en Orqueta, Tacuatiendo reiteradas oportunidades, los puestos policiales de la zona, hemos tenido reuniones con los pobladores. Entonces hemos hecho un seguimiento permanente. Hemos presentado un proyecto de estado de excepción en el convencimiento de que era un marco jurídico constitucional que le daba más posibilidades de acción a las fuerzas de seguridad, que lastimosamente ha sido rechazado. Entonces la pregunta que hacemos, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más el Ejecutivo quiere que hagamos para que tengan resultados? Porque evidentemente, a pesar de todo lo que se le dio, todo lo que pidieron, porque también se le ha dado más de lo que pidieron, no estamos teniendo resultados en los últimos 3 años con respecto al tema del EPP. Mm. El EPP que tiene secuestrado a 3 ciudadanos, y también ha venido realizando, hace un año también, justamente, si te acordás, había matado a 2 policías por un lado, a 3 policías por otro lado.
Sí.
Entonces, esta es una larga lista de víctimas de este grupo de delincuentes que se abandera con una lucha de clases, pero lo que hace es matar a la gente humilde y trabajadora.
Sí.
Entonces, sí, Eso no es asesino, pero no estamos teniendo resultados, y la falta de acción de los responsables de la seguridad del Estado le cuesta también al país, no solamente en imagen, sino le cuesta ante la duda de las inversiones, la duda de la inversión de los propios paraguayos en meter dinero y crear fuentes de trabajo justamente en la zona que más se necesita.
Sí.
Entonces, ¿qué más hacemos nosotros? Uh-huh. Bueno, proponemos que se reúnan los presidentes de los 3 poderes y verifiquen conjuntamente un accionar conjunto que fortalezca la acción, que fortalezca la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad, que hoy está perdida porque hay una percepción de impunidad e ineficiencia. Esa es la percepción que tiene la gente que habita en las zonas afectadas por el EPP. Mm. Y eso es lo que estamos teniendo, ¿verdad? Independientemente de los pedidos, porque el directorio del partido, también reunido en Concepción, había resuelto pedir la destitución de Vargas, que, como vos decís, no está en la línea de mando, no maneja el presupuesto de la policía, pero es el responsable político de la seguridad y de la destitución del jefe de policía. Pero acá estamos teniendo un proyecto de declaración donde lo que se pide es un cambio de la línea de acción en la seguridad interna del país por la falta de resultados, y es lo que se le pide al presidente de la República. sin poner nombres ni cargos, ¿verdad? Sino que tome la iniciativa y que sacuda la estructura y que traiga resultados, y si necesita algo del Parlamento, porque nuestra función no es ir a patrullar, sino nuestra función es controlar, legislar y aprobar sí. lo que se necesite, y nuestra predisposición como liberales y como parlamentarios de apoyar todo lo que ellos necesiten.
Claro. Cuando usted dice se le dio todo y más, ustedes lo que no tienen es los datos de eso que se le dio todo y más, y eso se llegó a dar, se llegó a desembolsar, o no saben qué se gastó.
Hay muchas dudas, de cómo se gasta el dinero. Por ejemplo, sin contar lo que se gastó, lo que se le dio en el 2013, porque esto fue aprobado en la segunda quincena del año 2013, el inicio de la accionar de la Fuerza Tarea Conjunta, que marca un hito, una referencia en esta historia de lucha con el EPP, que ya data la época de González Macri.
Sí.
Y sin contar el año 2016, en el 2014 y en el 2015, hemos dado a las dos fuerzas que están operando en la zona $70 millones. Gran parte va para combustible, mantenimiento, sueldos, sobresueldos, etcétera, y hay un $10 millones que se ha gastado en adquisición de materiales. Se ha realizado las adquisiciones a través, gran parte de las adquisiciones fueron a través de un decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la compra vía excepción, es decir, ni siquiera por licitación pública. Pero entendemos, nosotros no sacamos los ojos del objetivo. El objetivo es vencer al EPP,
sí,
y liquidar a este grupo, ¿verdad? Entonces, no hacemos ningún escándalo con eso, sino venimos solicitando permanentemente informes sobre las adquisiciones que se han realizado y el modo que se va gastando. Lo que sí constatamos en las varias misiones que hemos tenido en la zona, por ejemplo, deficiencias en cuanto al equipamiento. Por ejemplo, estos tres vehículos blindados que se adquirieron el año pasado y hace un mes atrás, gracias a un informe de prensa, tuvimos conocimiento que ninguno de los tres estaba funcionando. ¿Y por qué no se arreglan? Y por la burocracia interna. Pues la burocracia interna cuesta vidas. Y este es un caso perfectamente, este caso, seguramente sigan en este vehículo blindado, que es para transporte de 10 personas. De estas ocho víctimas hoy estarían con nosotros todavía, ¿verdad?
Sí.
Entonces, las deficiencias administrativas, la falta de ejecución, la falta de constancia, la falta de resultado, es lo que reclamamos. Y el resultado de esta ineficiencia es la muerte de varios compatriotas, que a todos nos indigna, al ciudadano común y a las autoridades. Y es lo que venimos reclamando. Pero aparte del reclamo, siempre anteponemos nuestra predisposición y buena voluntad para juntos tratar de buscar una herramienta que nos permita solucionar ese problema acuciante de la falta de seguridad en tres departamentos del país.
Exacto. Le pregunto de vuelta. Ahora lo que se preguntan ustedes, los legisladores y la ciudadanía en general, esa plata que ustedes le están dando año a año, por lo menos le autorizan o le aprueban el presupuesto, ¿se llegó a desembolsar? ¿Hacienda le llegó a desembolsar al Ministerio del Interior?
Sí, se dio. $70 millones.
Se dio. ¿Y el presupuesto de este año?
El presupuesto de este año no tengo a mano, pero sí tiene una ejecución, creo que alrededor del 43%, según manifestó hoy la colega de Cirema. No tengo los datos, yo no pedí el de 2016, pero es una ejecución deficiente para la importancia de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuál es la prioridad del Ejecutivo? Porque el dinero que se está gastando en seguridad, que nosotros le dimos al Ejecutivo, la autorizamos para su gasto, es un dinero que podría estar siendo gastado en educación, o en salud, o en obras. Entonces, entendemos que la prioridad hoy en esa zona del país es solucionar este problema.
Sí.
Este es un costo operativo de las fuerzas de seguridad. Entonces, no estamos contando acá los gastos autorizados para el complemento que es clave para tener resultados, que es la presencia del Estado, camino, colegio, salud, etcétera, etcétera, que vivienda, que se viene realizando también. Solamente gasto operativo de la Fuerza de Seguridad. Entonces, exigimos resultados, como cualquier ciudadano exige resultados, por la falta de operatividad. Y una característica lastimosamente de este gobierno es esa parálisis por análisis que están teniendo en este caso.
Perfecto. Entonces es más grave todavía, porque si hasta ahora casi 50%, la mitad del presupuesto de este año, y hoy nos encontramos de que esta gente que está en el norte están acostados en el piso, por ejemplo, digo yo, que ellos ocupan, no digo que vayan a un hotel 5 estrellas, que hay muchos por ahí también, sino que ellos ocupan lugares, clubes, no tienen ni siquiera un cuartel. ¿Dónde entonces está esa inversión que se está dando, o cómo se está manejando? ¿Quién maneja eso?
Bueno, y eso es responsable el administrador de cada una de las unidades. O sea que yo tengo como costumbre, cada vez que voy al norte, paso, nunca aviso, entro nomás y llego y caigo de sorpresa. Por ejemplo, la última vez que estuve, todavía no hace un mes atrás, estuve en la unidad que está en Manitoba, ahí donde se le secuestró a los compatriotas menonitas,
sí.
que responde a la Armada. Y sí me cayó una grata sorpresa. Todas las comodidades, carpas, equipamiento, estaban practicando, había una unidad que estaba en el monte, el armamento en condiciones, tenían un vehículo blindado, uno de estos Urutú, que eran los que compraron en la época de Stroessner, de verdad que pedí que prendan, funcionaba el vehículo. Estaban en condiciones, ¿verdad? Y salí satisfecho, como la vez anterior había caído en un puesto de policía. Encontré también que justo acaban de echar la provista y había 10 kilos de carne para 20 hombres por una semana, ¿verdad? Cuando lo razonable era 40. Entonces hice la denuncia correspondiente para que se sustane en la segunda vez que caí, y estaba todo en orden. Hay un control permanente, pero se le da todas las posibilidades de tener resultados, y en 3 años no hemos tenido resultados importante. Es más, los resultados están teniendo los otros. Y recordamos que en 3 años los paraguayos armados descalzos remangaron el saco del presidente Allende hasta las estribas de los Andes en la guerra contra Bolivia, y con más presupuesto, con menos enemigos, las fuerzas de seguridad no están teniendo ningún éxito importante en esta batalla.
¿A quién conviene que esto siga instalado ahí en esta situación? Porque todo el mundo decimos el EPP, ¿verdad? Todo el mundo decimos que hay un grupo, no se ve, es invisible, no se ve, porque en este momento donde la tecnología es tan importante, donde cualquiera se puede ubicar en cualquier lado, nosotros no lo ubicamos a un grupo que algunos dicen que son 10 personas nada más.
Eso también reclamamos un nombre de la bancada. En el año 2014 estamos todavía Luis Rojas como director de la Senat, trabajando conjuntamente, porque tenemos mucha relación desde la Comisión de Narcotráfico con la Senat. Se estaba gestionando, por ejemplo, la compra de 2 aviones especiales con mucha capacidad de sobrevuelo y con mucha tecnología, justamente para el tema de drogas, hoy muy vinculado al EPP, de verdad, por los indicios de coalición que tienen, de la asociación que tienen para el trabajo y financiamiento mutuo.
Sí.
Entonces, pues el costo era aproximadamente $6 millones cada uno. ¿Qué pasó desde el pedido a la conclusión? No sabemos. Lo que sí es que el uso de la tecnología está muy lejos de ser una realidad en esa zona. Cuando vos tenés hoy drones que pueden volar 48 horas, los brasileros que controlan la frontera con Paraguay,
sí,
que tienen sensores térmicos, que tienen control de equipamiento de comunicaciones, que tienen miles de funciones que harían por lo menos detener a estos responsables, ¿verdad? Y la falta de acciones concretas, bueno, no se escuchó nada, que a los 15 minutos de que sucedió el hecho, ya había una unidad ahí donde fueron asesinados nuestros compatriotas.
Sí.
Nada indica que inmediatamente entraron detrás a perseguirle a los a los delincuentes, ¿verdad? No hay temor con respecto a ellos y una falta de gerenciamiento operativo de parte de las unidades de seguridad, que es preocupante. Como anécdota, en el año 2014, me acuerdo, una de las visitas que hice, yo siempre hablo con los soldados y los oficiales, contaba un oficial menor que en un operativo se cruzan, o sea, les pasan en medio una unidad del EPP, pero como la comunicación era vía telefónica, donde yo estaba, no había señal y no recibieron la orden de operar y dejaron pasar. Entonces, ese tipo de deficiencias operativas es grave. Es grave porque le está costando vida a la gente y le cuesta imagen al país, y la falta de imagen al país debilita más una zona donde justamente tenemos que aumentar la presencia, la confianza del Estado, inversiones, generar trabajo, generar todos los beneficios que la población requiere. Por eso es que se formaron estos grupos en esa zona.
Claro, claro. Bueno, reitero la pregunta anterior, ¿a quién conviene que el EPP exista y que siga así tan campante?
Y todo indica que hay una coalición, una alianza con sectores del narcotráfico, tanto los productores de la zona que son marihuaneros, como los responsables del transporte de cocaína que viene de Bolivia, se va a dirigir a Brasil por el norte. Entonces crean zonas liberadas que existen. Existen, y te puedo decir, por ejemplo, hace 2 semanas atrás que estuve en Curuguatú, en el caso Estancia Pindó, 2.000 hectáreas tomadas por campesinos, que los policías no se animan a entrar. Directamente dicen, no es peligroso, pues no disparan. Y eso está ocupado hace 2 años, y hace 1 año y medio hay una orden de desalojo y nos animan a ejecutar. Entonces, se van creando zonas liberadas donde vos, delincuente, podés plantar tranquilamente tu marihuana, porque sabes que nadie se va a animar a entrar, y en algunos otras zonas, como la zona de Aguareté, Fuera y compañía, directamente si tenés una pista de aviación, ¿quién te va a interrumpir? Porque no tenemos radares, no tenemos aviones de intercepción, sí, y mucho menos tenemos unidades que tengan el valor de entrar hasta la zona. Entonces, esto es la ausencia del Estado, que si no actuamos y no tenemos resultados a corto plazo, lo que va a producir es nuestro inevitable destino a tener zonas del país que tengamos un Estado fallido.
Qué bárbaro, qué grave la situación. ¿Y se solucionaría con la ida de Vargas?
No, para mí que no. Es una, el pedido de destitución de Vargas desde mi partido es una decisión con motivación política, porque es el responsable político de la seguridad. Evidentemente, el cambio de responsable lo que hace es traer un aire de esperanza y de que haya algún tipo de cambio y algún tipo de resultado, porque esta persona, que es el responsable político, como bien vos dijiste, no está en la línea de mando y no firma los cheques de la policía, pero sí es el responsable político de la seguridad, es el que tiene la legalidad de la designación de la seguridad, porque la legitimidad la tiene el presidente, pues fue puesto por los votos. Entonces él tiene 5 años, el presidente. Pero de Vargas no, de Vargas es un fusible. Cuando no funciona, bueno, tendría que irse él y que venga alguien que traiga un nuevo aire, un refresco y una esperanza a la gente.
Y ese puede ser Javier Zacarías Irundi, señor. Ahora, vaya refresco.
Sí, no, ya me estaba riendo, era porque Calé habló hace un rato, digo, bueno, ya hay rumores que va a ser Javier Zacarías Irundi. Sí. Espero que esto no nos motive, que dentro de 3 días pedíamos otra extraordinaria para pedir la vuelta de Vargas.
Ahí está, exactamente. Bueno, gracias por su tiempo, muy amable.
A la orden.
Ok, el senador Fernando Silva Facetti, PLRA.